RadioOffTheRecord.com.
El placer de viajar con Ángel Jiménez y Elena Muñoz. Exploraremos nuevos destinos, cosas que hacer y consejos. Seremos vuestros expertos en viajes. Visitaremos ciudades, playas, naturaleza, road trips. Os enseñaremos todo lo que vayamos viendo. No dejéis de escuchar El placer de viajar.
Pero que muy buenas tardes a todos mis queridos oyentes, nuestros queridos oyentes, a los que os acabáis de levantar, a los que acabáis de comer como nosotros, que es por la tarde en España, a los que estáis a punto de acostaros pero no queréis dormir hasta que no nos hayáis escuchado nuestro programa. A todos vosotros, muy bienvenidos a un nuevo programa del placer de viajar aquí en Radio The Record. Y cómo no, ya sabéis que yo nunca viajo sola. Siempre viajo con mi queridísimo Ángel Jiménez. ¿Cómo estás, Ángel?
Hola, Elena. Muy buenas tardes. Y a todos nuestros oyentes viajeros que están al otro lado de las ondas, esas ondas que nos hace, les hacemos viajar con nosotros a todos los lados. Y hacer viajar, y aunque sea virtualmente, pero siempre estamos ahí, viajando de un lado para otro. Y como siempre, Elena, decían nuestros amigos oyentes que si nos acompañan a este viaje otra vez.
Este viaje que además vamos a visitar, Ángel, un país que no es que sea grande, es que es inmenso. O sea que vais a tener que elegir en escoger varias ciudades, porque todas es imposible. Hablamos de casi un continente. Estamos hablando de un país tan grande como Argentina, ¿verdad?
Así es. Es un país gigantesco, es un país bastante grande, un país que hay que visitar y ver mucho, mucho que ver y mucho que visitar, porque quizás no podamos ver todo entero, porque es muy grande, pero sí quizás algunos lugares que merecen muchísimo, muchísimo la pena. Y nosotros os vamos a contar dónde vamos a estar, en qué puntos, ¿verdad, Elena?
Sí, os vamos a contar, bueno, pues eso, los principales lugares turísticos de Argentina, porque os digo una cosa, necesitaríais de 3 o 4 meses y aún así esto no sería suficiente para ver pues los principales lugares turísticos de Argentina, pero vamos a intentar, bueno, pues condensarlo y bueno, pues estimar un tiempo necesario para visitarlos, por supuesto, pero claro, ¿quién tiene 4 meses para estar de viaje por Argentina, verdad? Os contaremos que en algunos casos pues hemos alquilado coche para hacer algunas rutas y bueno, pues para tener esa libertad de movimiento, ¿no? Y bueno, ¿qué tal si empiezo yo, Ángel, contando a nuestros oyentes cuál es la mejor época para visitar?
Perfecto, genial.
Pues mirar, la mejor época para visitar Argentina es en el verano, en el verano de ellos, que es nuestro invierno, porque ya sabéis que están en el cono sur y nosotros pues no estamos en el cono sur, que estamos en el cono norte. Y uno de los sitios que vamos a visitar hoy será la Patagonia, que también hay que visitarla con calma Y bueno, pues es una de las zonas más bonitas y que a mí me ha gustado mucho. Bueno, pero lo dejamos ahí porque luego nos extenderemos un poco más. Argentina en general es un país seguro, aunque hemos estado en sitios donde, bueno, nos hemos quedado un poco así sorprendidos, sobre todo en ciudades grandes como Buenos Aires, porque no estábamos del todo tranquilos, sobre todo a la noche. Y bueno, pues sabemos de gente que la han robado varias veces o, en fin, que hay que andar con ojo, ¿no? Y ya sabéis que también, bueno, pues la situación es un poquito complicada en Argentina y en algunos momentos pues hemos visto a la gente un poquito desesperada en algunos casos, ¿no? Pero bueno, ya sabéis lo que siempre decimos, que llevéis un seguro de viaje que cubra vuestros gastos médicos, importantísimo. Y bueno, pues ya sabéis, un mapa para ir viendo todo el país, y también en nuestra web lo vamos a subir. Y nada, yo creo que ya podríamos empezar por contaros qué visitar en Argentina. Y bueno, pues hay muchas zonas. Pues no sé, nosotros no sé si vamos a poder empezar o por la Patagonia o tal vez yo creo que lo mejor sería empezar por Buenos Aires. Ángel, ¿qué tal si nos cuentas tú un poquito de Buenos Aires?
Yo os he contado un poco de Salta y Jujuy, ¿no? Bueno, vamos, pues Buenos venga. Aires es la capital del país. Y bueno, pues allí podéis encontrar pues muchísimas cosas, sitios, bueno, lugares. Es una ciudad que ahí te puedes encontrar pues eso, todo tipo de lujos, ¿no? A nivel de restaurantes, bares, cafeterías, discotecas, salas de juegos. Es el lugar donde puedes encontrar cosas para poder disfrutar de unas vacaciones, ¿no? Lo que es Buenos Aires. Buenos Aires querido, como dicen algunos por unos lugares, Buenos Aires querido. Bueno, lo que dice, bueno, y que aparte que es la tierra del
¿cómo del se tango?
Esto es, del tango, si no me salía la palabra, eso, el tango, esto es. Así que, pero vamos a saltarnos un poco, vamos a ir a Salta y Jujuy.
Vale, vale, pues cuando Ángel nos cuente eso, yo os hablo de Buenos Aires.
Eso. Bueno, pues son dos de las provincias más bonitas, ¿ves? No se puede, en cuanto se saca la arena de viaje, entra esa tos tan extraña. Sí, no se puede viajar con ella en un sitio porque se salta.
Qué bobo.
Bueno, lo decía, Salta y Jujuy son dos de las provincias más bonitas que hay que visitar en Argentina, amigos. De hecho, es que tiene todo. Valles frondosos, yacimientos arqueológicos de pobladores originarios, tradiciones culturales, folclore propio, gastronomía y sobre todo la riqueza y las peculiaridades de la puna, el altiplano argentino, amigos, donde la vida continúa, son curso a más de 4.000 metros, Elena.
Es que es increíble. 4.000
metros. Así que estos son los sitios que no puedes perderte en Salta y Jujuy. Y luego está Cafayate, que es la Salta.
Ah, qué bonito. Pueblo, lo que me gustó.
Es un pueblo de arquitectura colonial famoso, entre otras muchas cosas, claro. Eso sí, tiene fama por sus vinos. Sus vinos son de la Equité. Y es una parada, amigos, que es muy, pero que muy recomendable para visitar los alrededores. Así que no dejéis de conocer Cafayate, que está en Salta. También está la quebrada de las Conchas, que también está en el mismo sitio, en Salta. Es un recorrido entre Cafayate y Salta, que son paisajes rojos y las formaciones rocosas increíbles. Y luego está el tren de las nubes también, en Salta. No es que el tren va por encima de las nubes, como fuese un avión, no. Esto es como aquí. Es uno de los trenes del mundo que dicen que hace un recorrido de mayor altitud. Un viaje único y irrepetible. Así que Tetacachi, el pueblo de Eterna Primavera, que con cosas de adobe, casas de adobe, o sea, como fuese un pueblo musulmán, un pueblo por Marruecos, por ahí, por esa zona, ¿no? Y callejuelas que están totalmente empedradas. Luego ya en Jujuy, que es las Salinas Grandes, es una excursión que podemos hacer y que no podemos dejar porque es un sitio inolvidable. Si no has visitado, amigo, nunca el Salar de Uyuni. Está luego Purmamarca, también Jujuy, que es famoso por el Cerro de los Siete Colores y el Paseo de las Coloradas. Así que hay muchas cosas más, pero no queremos tanto. Vamos a ver Buenos Aires, que me va a contar Elena un poco lo que es la capital de la Argentina, esa capital que te puedes encontrar de todo.
Sí, y además que sepáis que nosotros fuimos directos de Madrid a Buenos Aires, 14 horas de vuelo, en un Airbus A350, que tanto nos gusta. Y bueno, si nunca habéis estado en Buenos Aires, pues chicos, es que es imprescindible, porque Argentina y lugares turísticos unido todo en Buenos Aires, bueno, vamos. Mira, la melancolía de San Telmo, los tangos, la historia convulsa de su centro, el ambiente moderno de Palermo, con un puente ahí que te puedes morir, vamos. O sea, Buenos Aires que puedes amarlo y también puedes odiar en argentino. O sea, no os lo podéis perder. Porque es una ciudad, maravillosa. O sea, una cosa que yo que os diría, que entramos por el Río de la Plata. Ángel, ¿qué te ha parecido a ti Buenos Aires?
Bueno, tú sabes que yo soy más de aventura, Elena. O sea, yo soy más de meterme por ríos, selva, jungla, pueblecitos por ahí perdidos, que son también que tienen mucha historia, que también hay que conocer. No es tanto la ciudad,
perdón,
porque ya
nada, por mí.
La ciudad ya Buenos Aires es un lugar conocido a nivel mundial, ¿no? Sí, está bien por conocer algunas calles, tomarte, por cierto, y probar el mate.
El mate. Sí, bueno, el mate. Ahora nos hablas del mate porque el centro también de esta ciudad tiene sus contrastes, sus emociones, todo a fiel de pie. Y mira, son tantas las cosas que hay que ver. Importante, la Plaza Mayor. Que aquí fue donde las madres, pues eso, de la Plaza Mayor.
Las madres de la Plaza Mayor.
Sí, que aquí es donde estuvimos en principio en el Hotel Colón y por la noche, bueno, por el día maravilloso, ¿verdad, Ángel? Pero por la noche giró como hacía otra cosa un poco peligrosa y nos tuvimos que cambiar de barrio, que ahora os contaremos dónde, ¿no? Pero esta plaza está llena de edificios emblemáticos, por el día está muy bien, como el Cabildo Histórico, la Catedral Metropolitana, el Banco Nacional y la famosa Casa Rosada, que es donde vive el presidente, que está situada en la Plaza de Mayo. Está la sede del Poder Ejecutivo, equivalente pues como la Moncloa en España, ¿no? Así que, bueno, pues es una cosa preciosa. También hay que visitar, voy un poquito rápido porque vamos a viajar por Argentina, el Mercado de Pulgas de San Telmo. Así que cada
Elena,
domingo...
perdón que te corte, pero cuando termines, yo os voy a llevar a mis amigos, si que te parece, a conocer las Cataratas de Iguazú.
Sí, así que porque de aquí vamos a coger el avión desde antes de bajar hacia abajo de Argentina. De aquí nos vamos a ir a Iguazú. Pero voy a contar un poquito así de los barrios y luego estaba con el barrio de Pulgas, que está en San Telmo, como os decía. Ajá. Y que pues su núcleo está en la Plaza Dorrego y se extiende por las calles vecinas. Este mercadillo se anima todavía más con actuaciones musicales. Bueno, es una maravilla, la verdad. Estatuas vivientes, muchos cafés, muchos restaurantes. Y bueno, mucho para ir de compras. Uno de mis barrios preferidos, ahí el pasaje del Caminito, que hay muchísimo, pues, todo de música de tango, ¿no? ¿Verdad, Ángel? Es el lugar de los tangos aquí, donde
sí,
el Caminito.
Te tomas un café o algo y estás ahí escuchando un tango.
Y se hizo aquí famoso, de uh-huh. hecho. Porque se inspiró en este conocido tango, ¿no? En el Caminito. Uh-huh. Y bueno, pues aquí es fenomenal. Podéis ir al Café Tortoni, que es imprescindible este café. Es uno de los más antiguos de Buenos Aires, se fundó en el 1858 y se encuentra en la Avenida de Mayo. La estatua de Mafalda, también hay un banco ahí muy divertido que podéis pasar a verla si es que te gusta Mafalda, y está aquí en San Telmo. Y luego pues tenéis el planetario, que bueno, nosotros lo vimos desde fuera, el estadio de fútbol La Bombonera, que es muy famoso, el obelisco que os decíamos antes también, está en la Plaza de la República. Fue construido en 1936 para conmemorar el centenario de la fundación de la ciudad por Pedro de Mendoza. Luego, si queréis iros de compras, el centro comercial más concurrido de Buenos Aires, pues son las Galerías Pacífico. Y es precioso el edificio también. ¿Que no quieres ir en taxi? Pues súbete al subte, que está muy bien el metro. El llamado subte, podrás además pues, ir por toda la ciudad y es la opción más económica para desplazarte. Vale unos 7,50 pesos argentinos. A mí una cosa que me encantó es que se nos acabó el subte y nos dio el propio billete como 2 o 3 días más para que no te quedes colgado, o 2 o 3 viajes más. Está genial eso. Y luego ya pues os contaremos de los dulces y todo eso. Nosotros estuvimos en lo más lujoso, todo hay que decirlo, en La Recoleta, que es un barrio muy acomodado en el centro de Buenos Aires, es muy conocido por su arquitectura de estilo francés. De hecho, se le llama también el París argentino y es la zona con los precios inmobiliarios más elevados de la ciudad y también pues, los comercios más caros, tiendas de lujo, en la avenida de Alvear, y es un barrio que encontrarás también restaurantes de lo más selecto de Buenos Aires. Pero bueno, nos gustó, pues muchos están en La Recoleta. También tiene un cementerio muy famoso, que Ángel sí entró y yo no, donde descansan grandes personalidades del país. Ya sabéis que él, con sus cosas del misterio, nos iba a perder.
Tengo fama, ¿eh?
¿Verdad?
Ella me dice, ay,
te gustó mucho, cementerio, ¿no? Tiene panteones, mausoleos.
Y resulta que tiene gente entrada muy interesante y muy tal. Yo dije, yo, allá que voy. Elena, te tienes que haber callado. Si sabes cómo soy, que yo me meto en todos los lados, que no tengo miedo, que soy eso sí, soy respetuoso, porque respeto a los demás. Pero
ahora, Ángel, mi día preferido en Buenos Aires fue en Tigre. Y si tienes tiempo suficiente, te recomendamos pasar un día en Tigre, una localidad a 30 kilómetros de Buenos Aires, ideal para desconectar de la ciudad. Además, hay muchas actividades para realizar, como navegar por el delta del río Panamá, recorridos a remo, visitar el Museo de Arte. Bueno, que todo está en el agua, tipo palafito, que me gustó muchísimo. Y bueno, después hablaremos de los asados argentinos, en fin. Me queda Puerto Madero con su precioso
Puerto Madero,
puente.
Señor, te iba a decir yo, claro. Te falta algo.
Sí, bueno, eso y el Teatro Colón, es importantísimo que lo diga. Ajá. Porque Puerto Madero es sin duda la zona más moderna de la ciudad y contrasta con la autenticidad del centro de Buenos Aires, del que está la verdad que muy cerca. Aquí se han construido en los últimos años algunas de las torres residenciales más altas del país, como la Torre Renoir, con 175 metros de altura, por ser una zona tan exclusiva. Es frecuentada por grandes estrellas, pues como Messi, por ejemplo, cuando viene. Y tenemos el Teatro Colón, que es el Teatro de la Ópera de Buenos Aires, y está considerado como uno de los 5 mejores del mundo, por su tamaño, acústica y trayectoria.
Toma ya.
Al mismo nivel de la Ópera de Viena o de la Scala de Milán. Y sobre el patio de butacas de terciopelo rojo destaca la cúpula de Art Deco, en el centro de la cual se encuentra una lámpara de araña de más de una tonelada, que no es ninguna tontería.
Madre mía.
También hay barrio chino, pero bueno, no nos vamos a enrollar porque tampoco me gustó demasiado el Chinatown, porque no era nada del otro mundo. Muchísimo mejor el de Londres o el de Nueva York o muchos. Bueno, una calle no está mal con 4 cosas ahí. ¿Y qué más os puedo decir? Pues yo creo que nos puedes ya llevar tú para Iguazú.
Antes de eso, Elena, recuerda que cuando estábamos por ahí paseando por esas calles, la cantidad de gente que había en sus terrazas de los bares.
Sí, claro.
Tomando gente, bueno, en los bares y en los bancos sentados en los parques, tomando el mate. ¿Verdad?
Ah, sí, claro, es que y aquí la gente, todo el mundo.
Yo no lo quiero probar,
Mate,
porque yo
sí.
sé si hoy, si lo pruebo, estoy en el baño todo, a todas horas, porque te limpia, pero bien. Pero es que realmente yo pensaba, y se lo dije yo a Elena, yo, ¿cuáles son los orígenes del mate? ¿De dónde viene el mate?
Ángel, yo te he visto ahí en la avenida 9 de Julio probando un mate.
No, pero ¿qué quieres tú? ¿Que estoy en el
¿Qué
servicio todo
era?
el rato? Me tuve todo un café, comí todo un mate. Eso vamos, te deja,
Oh.
te vas a bañar todo el rato. Pues la historia del mate, que os iba a contar sus orígenes, se remonta a los pueblos guaraníes, que utilizaban las hojas de árbol como si fuera bebida. Objeto de culto que era, y también la usaban como moneda de cambio. Así que durante largas travesías por la selva, los conquistadores españoles, nosotros, que estábamos en todos los lados, notaron que los guaraníes tenían mayor resistencia luego de tomar esta bebida sagrada. Así que más tarde, Elena, los jesuitas introdujeron el cultivo en las reducciones y contribuyeron a su difusión y comercialización. Así que al punto de tal que la infusión se hizo conocida entonces como el té de los jesuitas. Ahí viene todo el tema de origen del mate. ¿Eh? Y
Fíjate.
su producción, pues es el cultivo que se puede localizar en Misiones y Nordeste de Corrientes. En 2019, hace pocos años, la producción de yerba, del mate, que ya es una yerba, como sabéis, es mate molida y envasada para el mercado interno fue de casi 277.332.014 millones de kilos de mate, Elena. Total, nada.
Madre mía. Pero vamos a ver, después del mate, después de hablar del barrio de la Boca, de la Recoleta, de todo lo que les hemos contado, ¿no me vas a llevar a Iguazú?
Hombre, estás deseando de ver a las cataratas. Pues sí, vamos a ir
Yo
a las
luego,
cataratas.
yo quiero llevaros a Perito Moreno, ¿eh?
Vale, pues venga, vamos a ir primero porque es un lugar que hay que visitar, amigos. Esto sí que no lo podéis dejar. Es decir, coger papel y boli, o mejor un posi, un posi, y lo pegáis en la frente, o en el corazón, o en el alma, donde queráis. Pero hay que visitar en Argentina un solo sitio, o dos, o las que hagan falta. Pero estas son las famosas cataratas de Iguazú. ¿Vale? Es uno de los sitios más increíbles que podéis ver en vuestra vida. Y no podéis iros de Argentina sin visitarlas. Así que son las cataratas más calurosas y altas del mundo. Y os puedo asegurar, amigos, que son alucinantes. Y guarda 2 días completos, porque hay que también que ahí, pues eso, es necesario, y no puedes perdértelo, es visitarlas desde el lago argentino y desde el lado brasileño. Pero ya que estamos en Argentina, mejor verlo de parte argentino, las cataratas de Iguazú. Eso sí, llevas un chubasquero porque allí la humedad de las cataratas, pues se puede acercarse, hay un mirador donde te puedes acercar a ver las cataratas y os puedo asegurar que es que tienes que llevar un chubasquero porque es que vais a mojar, con lo cual os tenéis que cubrir, ¿vale? Para que no os mojéis. Así que no dejéis de visitar estas cataratas, esta preciosidad que nos brinda la madre naturaleza, que es para verlo y fotografiarse, porque esto es, vamos, una vez que se va, es un recuerdo que no podéis dejar de tenerlo en vuestra casa, ¿no? Una foto enmarcada en un cuadrito y decir, aquí he estado yo, ¿no? Que es lindo de
Sí,
ver.
es una cosa increíble. Y como dice Ángel, pues sí que se pueden ver desde tres países, porque se pueden ver desde Argentina, desde el lado de Argentina, que es de donde las hemos visto nosotras, también desde la brasileña, y creo que hay un trocito también. Hay una parte, vamos a ver, de Argentina, otra parte es de Brasil y la otra parte creo que es de, déjame que piense. Yo creo que la otra parte, Ángel, desde Panamá, no, yo creo que desde Panamá no. Bueno, ahora os lo miro porque vamos a hablar de esta que hemos visto nosotras, que están en Argentina y son una de las atracciones, bueno, pues naturales, ¿no?, más visitadas del país. En total cuenta con 275 saltos, la mayor parte de ellos situadas en el territorio argentino. Y el más alto es la Garganta del Diablo, de 80 metros, Ángel. Así que para poder observarlo existe estas pasarelas que nos comentaba antes. Sí. Madre mía. Ángel, desde Puerto Canoas, donde también hay opciones de navegar en barco y realizar varias excursiones por la selva. Y otros de los atractivos de Iguazú es la fauna que habita la zona. Se han atisbado más de 450 especies de ave y 80 mamíferos como el jaguar y el oso hormiguero. Así que el Parque Nacional Iguazú ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984 y elegido por la Fundación Seven New Wonders, o las Siete Maravillas del Mundo, como una de esas siete maravillas naturales del mundo. Así que es un país, Argentina, de una riqueza natural. Al sur hablaremos de la Patagonia y del Perito Moreno, que es de los más famosos del mundo. Y bueno, desde luego con razón, porque yo estoy completamente enamorado. Y al norte, así se me olvidaba, el otro país, lo acabo de recordar, es Paraguay. Hace frontera Iguazú con Argentina, Paraguay y Brasil. ¿Vale? Y bueno, pues hay tres vistas maravillosas. Que bueno, pues si decides ir, pues verás, las verás. La verdad es que en esta zona llueve durante casi todo el año, gracias a Dios, aunque las precipitaciones son más habituales en el verano, que acordaos que es nuestro invierno. Claro que también en esta época es cuando las cataratas llevan pues más caudal, ¿no? Y los ríos también. Entonces, pues son más impresionantes las cascadas. Así que entre mayo y septiembre la temporada baja en Iguazú y la temperatura pues es más fresca, las lluvias algo menos frecuentes y además, bueno, pues también hay menos turistas. Así que nuestra recomendación para viajar a Iguazú es que lo hagáis en esta época del año. Pero si no podéis, bueno, pues en la otra también, que es muy, muy bella. Nos pregunta gente, aquí estoy leyendo ahora en nuestro Instagram, nos dicen que si es mejor ver las vistas desde Argentina o desde Brasil. A ver, el río Iguazú pues hace frontera natural, ¿no?, que separa Argentina de Brasil, y las cataratas pues pueden visitarse, como os contaba antes, desde ambos países. Lo ideal sería verlas desde ambos lados, lo que requiere pues que reserves un par de días pues en tu agenda, ¿no? Y entre ambas orillas que se han levantado pasarelas que te permiten acercarte de una zona a la otra. Entonces, escojas el país que escojas, pues viajar a las cataratas de Iguazú conlleva pues un recorrido muy similar, que consiste en un paseo desde el norte de la cascada. Durante todo el trayecto estás rodeado de la flora y de la fauna del lugar, se hacen numerosas paradas para contemplar las vistas y los viajeros más experimentados pues aconsejan contemplar las vistas desde el lado brasileño y adentrarse en el paisaje desde el argentino. Pero bueno, si esto no te parece suficiente, todo lo que te estamos contando, pues Puerto Iguazú, la ciudad, cuenta con un monumento que conmemora la triple frontera compartida por Brasil, Argentina y Paraguay. Mira que, Ángel, es que no me salía antes Paraguay. Es que pues me he quedado completamente en blanco.
Con un folio igual.
Pero ¿sabes por qué? Porque hay un mirador desde el que se ve cómo el río Iguazú confluye también el otro río, el Panamá. Y ahí es donde me he quedado yo un poco atascada. Así que cerca encontrarás una feria de artesanía que siempre está para hacerte, bueno, pues con algunos regalos. Y sé dónde nos quieres llevar, porque desde luego aquí hay mucho, las minas de Wanda, San Ignacio.
Pues lo vamos a ir a comer, que ya es en hora. ¿Vale? Sí.
Qué rico.
Vamos a ir a comer y luego seguimos viajando porque hay que visitar lugares como, por ejemplo, Mendoza, Córdoba.
Uy, qué bonito Mendoza.
Así que, amigos, os dejamos y en un momento volvemos con vosotros. y os contaremos qué hemos comido, porque nosotros sabemos, sabéis que nosotros somos, tenemos la manía de comer siempre comida típica de cada lugar, ¿verdad, Elena?
Claro, porque tú y yo estamos muy interesados siempre por la gastronomía. De hecho, os vamos a hacer el próximo programa para aquellos que se quieren mantener muy, 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 como que muy, muy, muy sanos. No vamos a desvelar todavía nada.
No, pero comida sana seguro. Comida sana, vegetariana, vegana. O ya haremos un dentro de poco un programa turístico gastronómico. Sí. Para que sepáis que podéis, dónde podéis ir, visitar, comer siempre sano. ¿De acuerdo? Os va a gustar. Atentos, que será pues venga, un programa.
Tengo más hambre.
Gastronómico. Sí, vamos a ir a comer y enseguida mismo volvemos y os contamos qué hemos comido.
¡Wow!
Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juncos en flor, una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que el sol. Desde que se fue, triste mi bolso, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré su paso, caminito adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor, no le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardo, la mano del tiempo tu huella borró, yo a tu lado quisiera caer, y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, volvió, seguiré sus pasos, caminito a Dios.
Madre mía, Elena, no se puede comer tanto, ¿eh? Un poquito de aquí,
no puedo ni
un, poquito
andar,
de, un poquito de allá, es que nos ponemos a comer y es que no dejamos de comer, ¿eh? Y dice, uy, qué pinta tiene esto, vamos a probarlo. Uy, aquello, vaya Ángel, pinta que tiene, va. Entonces empezamos y no se puede comer tanto.
Ángel, por favor, vamos a sitios y a países donde la gastronomía es fabulosa. Y aquí en Argentina es de las más sabrosas del mundo.
Sobre todo la carne.
¿Cómo no me voy a poner morada? Iba a decir morena. Qué rica cultura gastronómica está la Argentina. ¿Cómo combina los sabores de las cocinas europeas también? Sí.
Te voy a decir una cosa. Te quiero recordar una cosa, Elena. ¿Te acuerdas que aquí en España hay lugares que dicen, como restaurantes, que ponen la vaca argentina?
Sí.
Porque ponen unas carnes que son sabrosas. Y es que realmente Argentina tiene unas carnes de vicio.
Sí. Ahora os contaremos lo que hemos comido, pero no sin deciros que, a ver, Argentina combina los sabores de las cocinas europeas, especialmente la española y la italiana, y con los de la cocina criolla e indígena, y es conocida, pues como dice Ángel, por sus carnes de res de altísima calidad, así que los platos varían mucho de una región a otra, pero bueno, hay algunos que son muy populares en todo el país, así que os voy a decir lo que hemos ido comiendo. Ángel, cuéntanos lo primero que has comido.
Pues mira, yo he probado un locro, ¿vale? Es una receta, pues es una receta que es bastante particular, Elena. Y admite variantes según pues, la zona del país en la que nos encontramos, que es Argentina, país de los gauchos, ¿no? Se podría definir como una especie de término medio entre guiso y sopa, más o menos. Y suele incluir como pues, elementos principales, que es la cebolla, patatas, carne, que no falte, maíz y especias, como el comino o el laurel. Es una receta muy familiar y tradicional de la comida argentina, Elena.
Bueno, yo también me he pedido varias cosas que quería probar. Y, por ejemplo, el bife de chorizo, que me ha encantado, porque es la carne de ternera.
Hombre, es que tú el chorizo claro, que...
Sí, me encanta. O carne de res, es la joya de la corona. En la gastronomía argentina. Y como no, ¿quién iba a pedir la joya de la corona? Pues yo. Y una de las preparaciones más típicas es el bife de chorizo, que nada tiene que ver con el embutido, pero una de las teorías en torno a su nombre es la forma alargada y ligeramente, pues así, un poco cilíndrica, ¿no? Que toma la carne al ser cortada. Este corte noble recuerda al solomillo, pero la diferencia es que los argentinos lo prefieren muy, pero que muy hecho, mientras que el consumidor español opta por la carne poco hecha. Así que es una carne muy tierna y muy agradable para el paladar. Angelito.
Así es.
Háblame de ese choripán que te comiste.
El choripán. Tú estabas comiendo y estabas mirando lo que yo estaba comiendo.
Hombre, ya te digo, el chori, qué bien que te gustaba.
Bueno, el chori, yo no sé mucho de chori, pero bueno, sí. El choripán, pues amigos, para que sepáis, hagáis una pequeña idea, es como un perrito caliente, pero argentino, ¿vale? Así que imaginaos que...
Más rico.
También se llama chori, y bueno, lo llaman chori, ¿no? Es que hablamos chori y estamos hablando de alguien que está robando, y no es así. Es probablemente que es la comida callejera por excelencia, normal, ¿no? Aquí en Argentina, aquí en España, vas por ejemplo por Madrid o por cualquier parte de un pueblo de España y en las fiestas de los pueblos te ponen perritos calientes. O sea que, pues bueno, pues aquí se trata de un pequeño bocadillo con chorizo criollo asado a la parrilla, que suele ser aproximadamente un 70% de carne de vacuna y un 30% de cerdo, servido entre dos trozos de pan. Los choripanes se consumen también durante los primeros instantes de la realización de los asados, aunque también aparece como plato principal en las chorizadas o choripandas o choripanadas, total nada. Así que se calcula que en Argentina se consumen unos 600 millones por año, un promedio de 15 por persona, Elena.
También hemos probado la chipas, que son, bueno, pues una delicia típica del noroeste de Argentina. Se trata de unas bolas de pan hecho con almidón de mandioca, con queso, leche, creo que llevaban huevo, manteca y sal. Y también hay una versión más pequeña y crujiente de las chipitas. Y bueno, pues tienen este origen en las tortas o panes de mandioca o de maíz que decían. Y bueno, viene de los habitantes indígenas de la zona. Así que se propagaron incluso en el suroeste de Brasil, donde lo llaman pão de queijo, Ángel. Uh-huh. Y por último, pedimos otra cosita.
En la zona donde están los guaraníes, ¿no? De Argentina.
Y también se consume, bueno, como tiene mucha cocina italiana, pues también... nos encontramos con tortellini, con ravioli, uh-huh, con sorrentinos, ¿no? Que es pasta...
Sorrentinos.
Con rellenos.
Tiene la pinta...
Madre. La ricota de jamón, en fin. Ya esto, bueno, pues más español. Y desde luego, esos dulces que tanto me han gustado.
Tú que eres más galosa, madre mía, es que se puede con ir con algún sitio, ¿eh?
Y tú también, ojos, Ángel, ¿sí? No seas así. Bueno, decirme soy, a mí que soy, tú te has comido un montón de pasteles de estos.
Es que soy galoso, yo,
de la pasta frola, es que te has puesto morado, ¿eh?
Es que la pasta frola está...
Te digo, este chico se me pone con 30 kilos.
Bueno, si estás andando por ahí, al final lo quemas y lo bajas, sin problema.
Sí. Pues
sí,
ahora tendremos que andar todo el país.
Sí, cuando sales del restaurante sales como un globo sonda, vamos, es que nos ponemos ciegos.
Pues este que te has pedido tú, Ángel, no sé si sabrás, pero es originario de Italia,
Sí, algo
aunque es
escuchado
muy
con la
habitual
camarera.
en Argentina. Bueno, cuéntanos este pastel tan delicioso que te has
No,
tomado.
pues lleva harina, grasa y huevo, nada más. Y dicha masa se extiende pues formando una base pues redonda, recubierta con algo, algún dulce. Y es normalmente dulce de membrillo o de
Qué
batata.
rico.
Y va también pues eso, un poco adornada con tira de la misma masa. Y las tiras de masa se colocan en forma de cuadrícula, dando un efecto muy, pero muy elegante. Y está de vicio.
Pues yo, mirar, comí un poquito de tarta
Bueno, decir,
Balcarce.
decir, decir que me ha dicho el perro que te corto y me ha dicho el camarero que esta tarta suelen comerse de postre pues a la tarde, para merendar, acompañada pues con un mate, que no falte, u otras difusiones que
O
pues
infusiones, qué ricas. Bueno, os iba contando de la tarta Balcarce. No te puedes ir sin probarla, porque es una creación, además, de la pastelería París, de la ciudad de Balcarce, de donde deriva, evidentemente, su nombre. Y está compuesta por una gran variedad de ingredientes, lo que hace una combinación explosiva de sabores en el paladar. El bizcocho contiene dulce de leche, es que te vuelve loco con esta tarta, de verdad, ¿eh? No me dejes volver a entrar a pedirme esto en ningún sitio, Ángel,
Pues
porque
eres
lleva
tú que me
dulce de
eres
leche.
tú que me has dicho, no vas a coger esto. Pues eres tú.
Merengue, crema, coco
Échame la culpa.
rallado, vainilla, nueces, crema de leche, almendras. Oh, que me detengan, que no me
Azúcar
dejen comer
impalpable.
más.
Azúcar impalpable.
Sí.
Bueno, yo he cogido unos pastelitos para probar, ¿eh? Que es un postre que consiste en una masa crujiente y que lleva como quedó hojaldre realmente. Y va rellena con dulce de membrillo o batata. También, que parece ser que esto se usa mucho en los dulces, en los postres. Se fríen pues, con aceite de girasol hirviendo o con oliva, con que os lo queráis. Y una vez fritos, se pueden decorar con pequeñas confituras llamadas granas o simplemente va espolvoreados con azúcar. Eso ya a gusto de cada uno. Así que es una tradición de estos productos pequeños bocados. El 25 de mayo, día en que se conmemora la Revolución de Mayo, pues eso, un acontecimiento histórico que fue el origen de la independencia argentina y otras fechas de celebraciones nacionales. Los pastelitos y el locro son dos platos típicos en estas fechas aquí en Argentina. Elena.
Bueno, yo creo que para finalizar ya con los postres y pasar a irnos ya a Mendoza, a otro sitio, pero Ángel, es que sería un pecado no incluir en esta lista a los tan conocidos y renombrados alfajores, que
Ya
estos consisten,
sabía
claro,
yo que ibas a pedirlo.
sí, en dos galletas unidas por algún relleno, como chocolate, dulce de leche, dulce de frutas, entre muchos otros. A su vez, suelen estar recubiertos de chocolate o por dulce de leche, o sea que los alfajores se comen a todas horas en Argentina y pueden conseguirse en cualquier comercio, desde grandes supermercados hasta kioscos. Es prácticamente imposible encontrar a una persona que no le gusten los alfajores. Fíjate que es difícil eso, ¿eh? Ya que estos se encuentran en infinidad de variantes y gustos. Y unas variantes son los alfajores de maicena, en el cual las tapas no son de galletas, sino de una masa de almidón de maíz y a su vez suelen contener pues el riquísimo dulce de leche y coco rallado. ¡Ay, qué rico todo! Por
No eres
favor.
tú, madre mía, yo es que soy psicoloso. Yo no sé, Elena. Ya podemos andar, para bajar todo
Venga,
esto.
llévame a algún sitio, andar, anda.
Sí, te voy a llevar, claro que te voy a llevar, que si no, aquí nos quedamos como un globo sonda.
Avión al canto, ¿y para dónde nos vamos?
A Mendoza, ¿te parece?
¡Qué bonito! Venga.
Pues esa es una de esas ciudades pues que dice que son amables para el visitante, ¿no? Aquí que va a Argentina. Y además de pasear por la ciudad, si sois amantes de los vinos, que Elena y yo conocemos a uno que es un amante de los vinos, ¿verdad, Elena?
Muy amante de los vinos.
Te recomendamos, amigo, que hacer alguno de estos tours por viñedos. También hay otros que incluyen catas de aceite o menús de degustación. Mendoza es también la puerta para visitar el Parque Provincial de Aconcagua, y acercase a la cumbre más alta de América. ¿Qué te parece, Elena?
Pues, ¿cómo me va a parecer?
Nos vamos a Córdoba, que tiene ya este es un lugar, ya es una ciudad un poco más grande, ¿no? Le llaman Córdoba, es la niña mimada de Argentina, es lo que dicen, ¿no? O eso nos han dicho nosotros. Después de muchas vueltas por el país,
que darle,
y para bajar los dulces que hemos comido, ¿verdad?
Totalmente.
Tuvimos que volver a posponer los pasos a esta provincia. Pero todo lo que hay que escuchar son cosas buenas y sitios que debéis y no debéis de dejar de ver por nada del mundo. Otra cosa es, pero los cordobeses son muy salados, ¿no? Son gente muy abierta, gente graciosa, gente hospitalaria, cariñosa, y se hacen querer. Y dicen que es una de las provincias más lindas que visitar en Argentina. Así que aquí voy a dejar una selección de lugares que podéis visitar. Córdoba, capital. No te puedes perder la catedral, el Parque Sarmiento y la Manzana Jesuítica, que es Patrimonio Mundial de la Humanidad. Luego está el Cerro Colorado, un lugar cargado de pinturas rupestres. Luego está la ruta, que va desde la Villa Carlos Paz hasta la mina de Clavero, pasando también por la Cura Brochero. Son de los pueblos con más encanto de la provincia. O ruta desde Calaya hasta San Francisco de Chañar, que también es conocida como Camino Real, llena de pequeños pueblos coloniales, cargado de historia, o la ruta del embalse de General Belgrano, una de las rutas escénicas más populares de Argentina. Luego está la Laguna Mar Chiquita, que es la quinta laguna salada más grande del mundo, Elena.
Madre mía,
la Cumbrecita, un pueblo de la sierra que podría parecer un pueblo de los Alpes, con esas casas estilo suizo y alemán. Era una zona muy, muy verde y llena de cascadas. Fíjate que la semana pasada estuve hablando de los Alpes suizos, ¿te acuerdas, no?
Sí, sí.
Y, jope, no podemos dejar a amigo a visitar una zona muy, pero que muy turística de Argentina, y es la Patagonia.
Bueno.
No podemos dejarlo. Hay esto que visitarlo. Y es que la Patagonia Argentina y sus lugares turísticos son casi de otro mundo, aparte más que visitar pues, y otro país dentro de ese mismo país.
¿Y imagínate, qué tal si nos vamos a Ushuaia?
Espérate, mira. Está la provincia de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Los lugares para hacer rutas por este lugar, por Patagonia. Y ahora vamos a asistir que nos dices, Elena.
Mira, Ángel, pues
cuéntanos.
¿Qué se puede hacer en el fin del mundo? Pues un viaje. Madre mía, ¿quién no ha soñado? Claro, es muy fuerte. Si venís a Argentina hay que ir aquí. Dice, ¿quién no ha soñado?
Fuerte, ¿no? El fin del mundo.
El fin del mundo, claro que sí. Bueno, también tenemos en Galicia tenemos el fin.
El fin de la tierra, ¿no? Finisterre.
El Finisterre, exacto. Pero este es el fin del mundo. Porque ¿quién no ha soñado alguna vez con aquel faro del fin del mundo de Julio Verne? ¿Qué ver en Ushuaia? ¿Qué hacer en Ushuaia?
Amiga, ya sé por dónde vas.
Así que cuando uno piensa en Ushuaia, no puede menos que imaginarse así, exactamente, el fin del mundo, al sur del hemisferio sur, en la misteriosa isla de Tierra de Fuego, allí mismo, en la ciudad más austral del mundo, Ángel, Ushuaia, la joya de la Patagonia Argentina. Toma. A las puertas de la Antártida, Ushuaia se consagra como un destino ideal tanto para invierno, donde la temporada de esquí también atrae a gente de todo el país, como para verano. Pero, ¿dónde son estas navegaciones, este trekking, estas excursiones de la naturaleza, las que acaparan toda la atención? Así que, independientemente del clima, cualquier época pues, es buena para visitar Ushuaia. Solamente tenéis que pensar en el tipo de cosas que queréis ver y hacer. Así que, planificando ir a esquiar, pues lo ideal es viajar en invierno. Pero si lo que queréis es recorrer los alrededores de Ushuaia, pues la verdad es que es mucho mejor en verano, porque sería pues eso, el momento ideal y la época en la que pues, este esta zona está pues más despejada para poder visitar. Así que en invierno en Ushuaia hace mucho frío, aunque las temperaturas no llegan a ser tan extremas como puede ser en el norte de Europa. Y en verano el clima es bastante templado. No llega a hacer un calor abrasador, pero hay días de sol en los que podréis, bueno, pues quedaros en manga corta. El viento suele acompañar de forma constante entre los meses de octubre y abril. Así que, bueno, estas son las cosas que tiene la Patagonia. Mira, desde Ushuaia se puede hacer diversas rutas en trekking. Algunas para visitar la biodiversidad pues, de la zona. En barco también, que incluye ver los pingüinos magallánicos de Magallanes. También adentrarse en el Parque Nacional de Tierra de Fuego. Pero además, todas las actividades del exterior de Ushuaia, también hay otras muchas que merecen la pena. Como, yo que sé, os voy a hacer un pequeño recopilatorio de un tour pues, por Ushuaia, ¿no? Por ejemplo, comprar billete de autobús y que te llevan por las casetas del puerto para que el trayecto, que es corto pero no es barato, también se puede ir en autostop, ir en una excursión con guía, hacer un trayecto en el tren del fin del mundo, que te gusta ese nombre, Ángel.
Mira, ¿qué me dices? Mira qué eres, ¿eh?
Ahora, es muy caro. Ese es muy caro. Y bueno, pues caminar, ir al faro. Bueno, la verdad es que está bastante bien para caminar los caminos. Se puede ver una prisión que había ahí en el fin del mundo. Esta prisión fue el que posteriormente dio lugar a la ciudad de Ushuaia a medida que se iba generando puestos de trabajo. O sea, que primero fue la prisión, Ángel. Ángel se fue de trekking, que lo pasó bomba, porque era mucho de andar, mucho camino. Y hay un montón
Hay que bajar la comida y los dulces, que estábamos, yo por lo menos, vamos.
Mucho pingüinito se ve, y otros animales. Uh-huh. Y bueno, uno de mis grandes sueños siempre ha sido la navegación por la Antártida. Así que hay muchas cosas.
Eso es guau.
Ángel, la navegación que hicimos a Isla de Lobos y al Faro del Fin del Mundo, bueno, eso fue impresionante, porque el faro visita esa colonia de pingüinos de Magallanes y, bueno, es imprescindible ver esto, ¿no? Y hay otras aventuras, como ir en 4x4 por lagos escondidos, otras navegaciones más largas por el canal de Beagle, en fin. Hay muchas cosas que hacer y que ver en Ushuaia. Además, me encanta el nombre. Ángel, que si a los oyentes les gusta el chocolate, que no dejen de visitar alguna de las famosas chocolaterías de Ushuaia.
Luego yo soy el goloso.
Especialmente a mí me gustó mucho una que se llamaba La Laguna Negra. Pero vamos, que hay otras opciones y todas muy buenas, claro, porque alfajoles...
Luego yo soy el goloso.
Yo soy el goloso, pero ¿y cuando hace un montón de frío, cómo está una tacita de chocolate caliente?
O café.
Oye, que no hemos hablado del cordero patagónico.
Ya.
Y la centolla.
Pero no deja una comida ya,
tengo que hablar en este programa, que luego me lo agradecen también, de la gastronomía de Ushuaia.
Pues venga, rápido. Que
y hay sus ferias de artesanos, en fin. Ángel, ¿tú crees en el futuro?
¿Te puedo decir una cosa?
Yo he preguntado, Ángel, ¿crees en el futuro?
Es que yo, para mí, el futuro no está escrito.
Ángel, pues hay que visitar la cápsula del tiempo, que está aquí en Ushuaia.
Ya estamos. Ya me está picando
ahí. Y contiene seis discos de vídeo con copias de una serie de televisión que se emitió entre octubre y diciembre del año 1992. Así que está diseñado para 500 años y ya no será abierto hasta el 2492. La cápsula del tiempo pretende mostrar al mundo del futuro una parte de la vida y el pensamiento de nuestra época. Es precioso, Ángel.
Bueno, entra tú y cuando vuelvas me dices que has visto en el futuro.
Pero si es que no te lo dejan ver, no se va a abrir hasta entonces. Está ahí guardado, han guardado pues un montón de vídeos, de copias, de cosas. Y bueno, pues quieren que esté escondido durante 500 años. Bueno, escondido no, que está ahí, pero que será abierto en el año 2492.
¿Dónde estamos nosotros ya? ¿Verdad?
Pues aquí no sé, aquí no. Y me preguntan también, a ver, Mari Carmen me pregunta que qué alojamiento. Bueno, pues nosotros estuvimos con la familia Piatti, que es Bed and Breakfast, y nos invitaron a quedarnos con ellos, y la verdad es que es un lugar muy acogedor, no lejos del centro de Ushuaia, pero bueno, rodeado de bosque, está perfecto para descansar, y bueno, el trato fue personal y muy, muy, muy agradable. Hemos venido en avión, hicimos la conexión desde Buenos Aires, y bueno, también puedes venir en barco. Los barcos y los cruceros que salen de la Antártida van hasta Punta Arenas y los cruces del canal de Beagle y te llevan hasta la isla Navarino, que casi esto ya yo creo que es Chile. Así que nosotros hicimos el cruce en isla Navarino con ONASA y expediciones. También en autobús puedes llegar desde Punta Arenas o desde Río Gallego. Pero vamos, que esto es una vamos, es una maravilla. Y tengo una última sorpresa por mi parte, que no sé qué tal estamos de...
Estamos ya casi fuera de tiempo ya, ¿eh? Pero bueno, cuéntanos, pues, cuéntanos.
Sí, vamos, es que no podría dejar de no contarlo, porque para mí la hiperjoya de la corona, y no puedes, vamos, para supercompletar la visita a Argentina, no puedes dejar de ir al glaciar Perito Moreno. Que
tiene fama, ¿eh?
Bueno, el Perito Moreno es, vamos, no te lo puedes perder porque es increíble, es el mejor sitio de la Patagonia Argentina. Este glacial, el Perito Moreno, es uno de los glaciares más conocidos del mundo por su belleza y su accesibilidad. Ojo, que se puede ir hasta él, ¿eh? Pertenece a Campo de Hielo Patagónico Sur, donde se origina y desciende hasta llegar al brazo sur del lago argentino. El origen de su nombre, Perito Moreno, se debe al explorador argentino Francisco Moreno, quien ha recorrido esta zona del país en su función de científico, naturista, conservacionista, político, botánico y geográfico. Así que hay distintas formas de disfrutar de tu visita al glaciar Perito Moreno, desde su contemplación en los distintos miradores y pasarelas, que están muy bien las pasarelas, son muy accesibles. Se puede hacer una navegación con la cual se llega muy cerquita de la pared del glaciar o incluso una caminata inolvidable sobre el hielo, ¿eh? Que se puede ir sobre el hielo. Así que os dejaremos, bueno, pues un montón de tips para visitar el Perito Moreno, que ya os digo que es el Parque Nacional pues de los glaciares. Y para verlo hay que llegar hasta el Calafate, en la provincia de Santa Cruz, y luego hacer unos 80 kilómetros hacia el oeste para entrar en el Parque Nacional de los Glaciares. Este parque nacional tiene 724.000 hectáreas y comprende unos 356.000 glaciares. ¿Habéis oído bien? Por eso te recomendamos también que le eches un ojo a otro de los glaciares a visitar en esta zona, el Uppsala, que casi nadie habla de él, pero de verdad que visitarlo, que a nosotros nos encantó. Así que la ruta provincial que une el Calafate con el glaciar se encuentra pavimentada y en buen estado. Así que, chicos, decir que la mejor época para visitar el Perito Moreno evidentemente es en verano, que para ellos es diciembre, enero y febrero, porque el clima es más agradable y, bueno, pues... claro, los precios también son más altos como las temperaturas y también pues hay muchísima más gente, pero bueno, pues se puede andar mejor y todo eso, y gracias al avance constante, no quiero olvidarme esto del glaciar porque se va moviendo, forma una represa al tocar tierra, así que el largo argentino pierde pues ese brazo rico que queda al otro lado del glaciar y se forma un desnivel con respecto al resto del lago, hasta de 30 metros, es altísimo. Así que luego el lago va generando una presión sobre el glaciar y se produce filtraciones en el hielo, creando pues túneles de más de 50 metros de altura. El derrumbe de este puente es un espectáculo natural, que nosotros tuvimos la suerte de verlo, luego se mueve todo el agua, y que la verdad es que nadie quiere perderse y suele darse en el mes de marzo, al menos cada 2 años. Así que el último se dio en marzo del 2020, pues chicos, que este año toca. Así que, por favor, venir aquí. Y después de que veáis el glacial, es inevitable, como su nombre lo indica, ¡ay!, suspirarás. Así que lo mejor es irte a un mirador muy bonito, que es una parada obligatoria, y ver la curva de los suspiros. Que no den la curva de la niña, Ángel. Ya estoy con la curva de la niña.
Escucha. Ya para acabar, que ya tienes que terminar ya, cuéntanos la movilidad que hay para gente de cosas.
Pues mira, esto está lleno de pasarelas de madera, entonces pues es muy fácil el recorrido. Hay distintos paseos y hay uno que es el del bosque central y el inferior. Puedes ver desde ellos, puedes ir en silla, con bastones, tienes unas vistas increíbles desde cualquiera de ellas. Y bueno, pues puedes admirar la extensión del glaciar que se pierde allá en el horizonte. Así que unos andarán más y otros andarán menos, pero es bastante común que el puente pues que se acerca bastante, y sobre todo si veis en verano y no en invierno, que se llena de hielo, claro, pues por el frío y todo esto, pues lo mejor es ir en época de verano, y también hacer una navegación en el lago argentino que os decía antes, que se puede pues embarcar bastante bien y que va pues dando una vuelta por toda esa pared grandísima que os hablábamos del glaciar, y es lo más cerca que te puedes acercar, no puedes más. Así que hay que tener cuidado porque, fíjate, el glaciar, Ángel, es tan sensible al ruido del motor del barco que hay veces que produce desprendimientos no naturales. Y bueno, o sea,
que hay que ir con cuidado, claro.
Sí, suelen tener el motor muchas veces pues apagado, ¿sabes? Y bueno, pues embarcarse no es difícil, hay barcos que son de fácil acceso. Y normalmente esto, claro, se hace en una excursión. Entonces, bueno, pues siempre te van a ayudar. Ya lo del trekking que hablábamos antes, que es lo de andar por... Yo creo que hay dos tipos de trekking, uno más largo y otro más corto, que son excursiones de día, un día entero completo, que yo no la pude hacer, y bueno, se camina sobre el glaciar, por lo tanto tienes que llevar arpones y todo esto, y clampones en las botas, y claro, es una excursión que no es para todos, ya que presenta pues cierta dificultad, Ángel. Entonces ahí, claro, aunque elijas una caminata más corta, sí que tienen como unas edades limitadas y sobre todo al estado físico. O sea, no está permitida para personas con sobrepeso, no solo, que también es una movilidad reducida, una mujer embarazada no dejan, personas que padezcan enfermedades con riesgos cardíacos o deterioro funcional u orgánico, o que tengan algún problema de coordinación y de motricidad. O sea que,
claro, entonces
son caminatas encima de hielo, claro, es muy complicado.
Tenemos
hay que estar, hay que estar, Ángel, muy bien
preparado,
exacto,
físicamente. Dejamos ya, amigos, que ya nos tenemos que ir, que ya hemos acabado. Y deciros el correo del programa. placetdeviajar@radiofderreco.com. placetdeviajar@radiofderreco.com. O bien, también podéis escribirnos a elplacetdeviajar@gmail.com. elplacetdeviajar@gmail.com. Aquí podéis escribirnos vuestros viajes que os ha gustado, o si queréis que hablemos de algún lugar que queréis que hablemos, que queréis que a lo mejor no lo conocéis, que si queréis que hagamos algún viaje, conocéis a alguien que hagamos un viaje, que nos llame, cualquier cosa, lo podéis escribir aquí, a nuestros correos. Y también recordaros que el plazo de viajar, estamos preparando un viaje para grupos, ¿verdad, Elena?
Sí.
Y que
estamos deseando de hacerlo con vosotros.
Efectivamente. Y que os vais a poner cara, tanto a Elena como a mí. O bueno, os escucháis por los micrófonos, os escucháis en las ondas, pero no lo veis en el rostro. Bueno, si entráis en la página web del programa, sí que lo vais a ver.
Claro, ahí nos verán viajando.
Claro.
Como siempre.
Que, eso es. Pero ahora en persona. O sea, que nos vais a conocer en persona. Por eso estamos preparando un viaje para grupos, que os va a gustar, pero mucho. Y os vais a divertiros mucho. En serio. Os vais a divertir mucho con nosotros. Porque Elena y yo, cuando vamos a un sitio, la liamos siempre.
Sí. Y bueno, os esperamos como cada fin de semana. El fin de semana que viene estaremos en Madrid y os subiremos un programa especial de IFEMA. Uh-huh. Desde aquí les damos las gracias también por ponérnoslo siempre todo tan, tan fácil. Y bueno, pues que os queremos un montón, que sin vosotros no existimos. Y que, por favor, no dejéis de escuchar El placer de viajar aquí en Radio The Record. Feliz fin de semana y me despido de vosotros, Elena Muñoz.
Y yo, pues un fuerte abrazo muy turístico y viajero de Ángel Jiménez, un servidor, para todos vosotros. Aquí os esperamos el próximo viernes. Feliz fin de semana a todos.